¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Da mucho gusto platicar y agradezco haber aceptado la llamada a la diputada representante por el PRI, diputada federal por el estado de Durango, Yolanda de la Torre Valdés. Legisladora, muchas gracias y buen día.
Buenos días, Oscar Mario, a usted y a su auditorio, pues muchas gracias por la llamada.
Oiga, me llamó la atención su artículo el fin de semana, porque interesante, hace un comparativo, se refiere a las condiciones, pues qué será, políticas y económicas que imperaban en México hace alrededor de 20 años, en el 2001, cuando se gestó la compra de lo que era Banco Nacional de México, Banamex, por parte de Citigroup. Una decisión que se toma como la de ahora desde Nueva York, cuando Banamex era entre las más antiguas y la más importante de México. Y después dice, bueno, pues no es lo mismo entonces, no es lo mismo entonces cuando estaba pues un ambiente político y económico muy diferente al de ahora, casi que 21 o 22 años después, cuando se revierte esta tendencia, pues, y lo que compró Citigroup en el 2001 lo sale a vender en el 2022. Adelante, diputada.
Así es, Oscar Mario. Un poco la reflexión salió a raíz de que se anuncia la venta de Banamex por parte de Citigroup. Y el hecho de ser legislador, pues la gente te empieza a preguntar, los WhatsApps empiezan a caer y hubo preguntas desde qué va a pasar. Sobre todo, mucha inquietud e incertidumbre. Después los medios de comunicación fueron fluyendo información, pero en ese momento la gente te enviaba y me decía, ¿qué va a pasar? ¿Por qué se vende? ¿Lleva mis cuentas, mi dinero, mi crédito, mi inversión? ¿Qué va a pasar con mis tarjetas? Mi crédito hipotecario y generó una gran incertidumbre. Y entonces yo recordé dos contextos distintos que contrastan. Hace algunos años, 20 años, la compra de Banamex por Citigroup fue muy bien recibida, porque se decía que México era un país confiable, de oportunidad de desarrollo, de crecimiento, y donde usted recordará, Oscar Mario, que fue muy buena época para la inversión extranjera en nuestro país. Y nadie puede negar que hoy el contexto es distinto, aunque nada tiene que ver, quizá podamos comentarlo más adelante, pero creo que hoy priva una especie de suspicacia ante la incertidumbre que genera, diríamos, una serie de políticas públicas, circunstancias, o como usted lo decía muy bien, circunstancias políticas y económicas.
Sí, pues, bueno,
yo
que
no diría algunas nada más. Banco de México, organismos autónomos, reforma energética e INE, que es muy distinto a hace 20 años.
Bueno, y lo menciona en su artículo, en el año 2001, cuando se compra Banamex por parte de Citigroup, se vivía un entorno económico en el que principalmente se había generado una confianza. Había terminado el sexenio de Ernesto Zedillo, y ahí lo destaca, que si bien no se le atribuían los mayores talentos políticos, pues sí destacaba en lo que tenía que ver con la administración de las finanzas públicas, después de haber recibido a un México el 1 de diciembre de 1994 en condiciones económicas catastróficas, ¿no?
Así es, usted recordará, el presidente Zedillo no era un gran orador, pero sí fue un destacado administrador de las finanzas.
Sí.
¿Se acuerda usted que estaba Serrapuche y luego él designa y nombra a Guillermo Ortiz como secretario? Y hay que reconocer que hubo una gran rapidez de reflejos del entonces secretario y de las decisiones económicas del presidente Zedillo, y esto permitió recuperar las reservas del Banco de México, la deuda a corto plazo. Usted recordará que se pagó antes aquel famoso crédito, si mal no recuerdo, era con el presidente Clinton, y pues que ayudó a salir de la emergencia en que estaba el país. El país tuvo una caída de mayor del 5% en 1995, en el fatídico 1995, pero se logró una de las altas de crecimiento más importantes, el 7%, que pues es la mejor que hemos tenido en los últimos tiempos. Y si usted recordamos ese contexto al de ahorita, donde tenemos una gran inflación, donde tenemos otras cuestiones, pero además podríamos recordar algo que me pareció importante y destaqué ahí, que es la transición democrática, don Oscar Mario. Se logró en condiciones armónicas, fue muy bien recibido en el mundo, y creo que eso fue un entorno de confianza que llevó a la compra de Banamex, que resultó ser la inversión bancaria más grande de la historia. Y hoy pues sería interesante, y fue interesante analizar en contraste, hoy tenemos, pues no tenemos un crecimiento, la atracción de capitales pues no es lo nuestro, y frente a la pandemia, al COVID-19, pues sí enfrentamos momentos distintos, y esta cuarta ola de pandemia, desde mi punto de vista, si lo planteo, que ha tenido, se ha enfrentado de manera errática.
Sí, se habla de que Citigroup en el 2001 pagó, si no mal recuerdo, 12.500 millones de pesos por Banamex. Entonces tenía al frente a Roberto Hernández y Alfredo Harpelú, que por cierto, pues hicieron lo que todavía se permitía, ¿no? Este cruce de operaciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que estaban exentas de impuestos. Bueno, se valía, ¿no? Se permitía.
Y no se pagó impuestos al país, creo que todos lo recordamos.
Sí, bueno, 12.500 millones de dólares, que me imagino que después de tener bajo su administración Banamex, pues Citigroup debió haber recuperado esta inversión, ¿no? Desconozco absolutamente las matemáticas y los números, pero bien interesante, y por eso nos atrevimos a buscarla, diputada, porque, bueno, pues además cuenta usted con un historial profesional pues muy bien sustentado y aprovechado para poder emitir este tipo de reflexiones en lo que publica el fin de semana, repito. Y es interesante, no es el mismo México ni el mismo ambiente de confianza en lo económico, en lo político y en lo social, cuando Citigroup compra Banamex en el 2001, ahora en el 2022, 21 años después, cuando el mismo grupo dueño de Banamex, de lo que fue la operación de Banamex en México, decide venderlo, porque además se está pues deshaciendo de la llamada banca tradicional. Hoy hablábamos de este acervo cultural bien interesante y una propuesta bien interesante que hace el canciller Marcelo Ebrard, que decía, bueno, pues a cambio del Fobaproa, que los mexicanos nos quedemos con esta riqueza cultural importantísima que tiene Banamex, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Pero el comprador pues debe de tomar en cuenta muchas variables que no solo tienen que ver, me imagino, con la operación de esta banca tradicional o analógica, algunos así lo han puesto en algunos artículos que han escrito, sino, por ejemplo, el tener, creo que 1.200 o 1.300 sucursales. Gran parte de estos inmuebles son propiedad de Banamex, y eso lo hace interesante Pues no, básicamente para un grupo financiero que quiera expandir o quiera aumentar el número de sucursales, porque pues ya la gente casi no va a las sucursales, ¿no? Pues todo en México hay unos añitos en los que, me imagino, seguiremos yendo a las sucursales. Pero bueno, es un modelo de negocios que no solo atractivo por la parte financiera, sino también por ejemplo, estos más de 1,000 inmuebles que podrían despertar el apetito a otro tipo de empresas, por ejemplo, a las dedicadas, nos han dicho, al comercio digital, como centros de almacenamiento y distribución de productos, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero bien interesante lo que señala usted, diputada, en este artículo, porque dice, bueno, hay que recordar y hay que analizar el momento que vivía este país cuando Citigroup compra Banamex y este momento también que vive México cuando lo está vendiendo, ¿no?
Así es, ese es el planteamiento. Con la información, pues bueno, nos hemos dado cuenta que sí había hecho ya un anuncio Banamex de su venta, que fue vendiendo a otros países, y bueno, pues esa es una decisión de negocios de ellos, y ellos van por un modelo que para ellos les es más rentable. Sin embargo, es importante los contextos. ¿Qué había? ¿Cuál era la situación? Veníamos de cómo el presidente Zedillo había enfrentado una situación muy compleja, pero estábamos en un crecimiento económico de 7% de gran inversión extranjera. ¿Y cuál es el contexto de hoy? Va a ser interesante la puja, cómo sale de la venta y en realidad en cuánto se vende, porque usted decía muy bien, se vendió en 12.500 millones de dólares más o menos, y ahora va a ser importante ver cuánto va a estar ahí. Y pues ojalá que también esto ha llevado a la reflexión. También me ha comentado la gente, y uno empieza a hacer los análisis con las personas con quien te rodea. Pues es importante la oferta que generen también los bancos. Hoy era el tercero, unos dicen que el cuarto más importante en México, pero que también tiene que ver con que el ciudadano, los cuentavientes, los usuarios de los servicios bancarios, pues demandan cada día mejores servicios, más modernos, y que también será una gran oportunidad que tenemos que ver. Yo comento también pues que quizá los mexicanos nos encantaría que se quedara en México, pero que lo más importante al final considero es los servicios que puedas brindar y que favorecen a los ciudadanos y tener siempre una mejor oportunidad de decidir en dónde manejas tus recursos, dónde adquieres un crédito hipotecario, sí, dónde tienes, sí, tasas de interés mejor, así más favorables, y al final esa es la oportunidad, don César Mario.
Bueno, pues regresamos a despedir a la doctora Yolanda de la Torre Valdés, diputada federal por Durango y articulista en El Sol de México, en esto que escribe el fin de semana. Y pues invita a una reflexión para recordar el momento político, económico y social, pues también, que vivía México hace poquito más de 20 años, en el 2001, cuando Citigroup de Nueva York compra el que entonces era el banco pues más tradicional y el más grande de México, Banamex. Y ahora, 20 o 21 años después, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos en el momento que esta institución internacional, con presencia internacional y muy importante en el mundo financiero, que es Citigroup, decide revertir el proceso y sacar a la venta lo que compró en el 2001, Banamex? Gracias, diputada, muy interesante. Y además con enorme gratitud por su disposición para con este espacio.
Muchas gracias, don Oscar Mario, espero su auditorio. Muy buenos días.
Buenos días.